la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro programa Productividad Empresarial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios ECASEN para la UNAD, para todos nuestros amigos y sobre todo para el mundo. El día de hoy tenemos un gran equipo, nuestro equipo de trabajo, que nos está acompañando desde la distancia. Quiero saludar a mi gran amiga Diana Figueroa, contadora, abogado y líder nacional del programa de contaduría pública. Bienvenida, doctora Diana.
Buenas tardes, Gustavito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los compañeros, doctora Juliet, doctor Ariel. Es un placer estar aquí acompañándolos el día de hoy.
Muchas gracias. También damos un gran saludo a mi gran amiga, la doctora Juliet Alexandra Barón, nuestra economista de cabecera, y quien desde su mirada crítica, desde su mirada objetiva, nos ilustrará sobre el enfoque económico de nuestro episodio de hoy. Mi querida Juliet, bienvenida nuevamente a nuestro programa de Productividad Empresarial.
Ay, muchísimas gracias, Gustavito, a todos nuestros escuchas. Un saludo muy especial. Espero que se estén cuidando desde casita y hoy pues esperamos que les guste el programa.
Esa es la idea. Y nuestro gran amigo, el doctor Ariel Alfonso Reyes, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones, quien abordará los temas administrativos en este episodio. Mi estimado Ariel, bienvenido.
Gracias, Gustavito, compañera. Se nos ha crecido la casa. Ya tenemos muchos aportes y enfoques nuevos, ¿no?
Así es, mi estimado Ariel. ¿Y quién les habla? Gustavo Manrique, líder de los programas Tecnología en Gestión Industrial y Tecnología en Gestión Agropecuaria, quien abordaré la situación desde el enfoque de negocios. Pues bien, en materia de gestión de la crisis, habíamos hecho unos parámetros, habíamos dado unos enfoques la sesión anterior, pero recordando que en tiempos de crisis las organizaciones se han visto enfocadas en tomar nuevas decisiones, algunas precipitadas y llenas de angustia que, entendiendo el pensamiento de sus directivos, pueden generar impactos no esperados. Otras organizaciones han tomado decisiones desinteresadas y conscientes de las necesidades y las realidades de sus stakeholders, y por ello surge la inquietud: ¿qué estrategias son coherentes con la adecuada gestión del negocio en momentos de crisis? Para eso vamos a formular la primera pregunta a mi estimado Ariel. Ariel, en la actual situación social a nivel global, en la que debido a la pandemia del COVID-19, los negocios se han visto seriamente afectados, ¿por qué hablar de gestión de la crisis?
Crisis, Kaizen, Gemba, oportunidad. La crisis es algo que viene cuando yo no lo espero. Es un riesgo que puede ser positivo o negativo, una oportunidad o una amenaza. Las crisis surgen cuando yo no hago las cosas como debiera hacerlo, cuando lo que debería favorecerme no me favorece. Y en ese orden de ideas, uno debería antes que cualquier cosa pensar que las crisis se originan de este entorno que ya tenemos, ¿no? Entonces uno tiene que empezar a innovar, a buscar nuevas alternativas, nuevas opciones de desarrollo. Hace unos años, por ejemplo, en mis cursos de planeación estratégica me enseñaban mis profesores que la clave de todo era trabajar con la matriz DOFA. No sé si a Gustavito también le pasó.
Total.
Y entonces uno hablaba de sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Pero ya los tiempos cambian. Y entonces ya la DOFA se nos quedó corta, porque entonces ya jugamos con un entorno que es volátil, ¿sí? Que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. Y entonces en ese orden de ideas, cada una de esas variables nos genera crisis. Volátil, por ejemplo, el cambio de la moneda. Nosotros teníamos una moneda relativamente estable para lo que nosotros hacíamos, hoy ya no. Incierto porque no sabemos, por ejemplo, en esta situación que tenemos, cómo vamos a salir adelante, qué nos puede pasar, qué empresas van a salir adelante, cuáles se van a mantener, cuáles no. Complejo porque hay muchas variables en juego. Entonces no solo estamos mirando que las personas se enfermen hoy, sino que posiblemente tengamos que pensar en la complejidad o en las enfermedades que puedan generarse posteriormente. La medicina de cuidado, qué personas pueden trabajar, qué personas no pueden trabajar, ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, que si yo soy portador asintomático, pero no desarrollo la enfermedad, sin embargo, se me vea disminuida mi capacidad respiratoria en un 20, un 30%? Entonces, ¿qué va a pasar si me gustaban los deportes de montaña? Y ambiguo, porque ¿cómo puede ser posible que alguien se enferme al lado mío y yo no? ¿Sí? Entonces, ante eso, esas son situaciones que generan crisis. Y ante eso aparecen oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el término de la volatilidad, en Antioquia, hoy escuchaba una noticia en donde los grupos económicos se unieron para apoyar a la Universidad de Antioquia para el desarrollo y fabricación de respiradores artificiales. Entonces, la innovación empieza a surgir como alternativa para poder cubrir ese entorno volátil. ¿Por qué? Porque hay que generar confianza. Porque si no hay confianza, pues obviamente todo se nos va a ir al piso. Si no tenemos esa posibilidad de que desde el fondo de mi corazón yo creo que todo esto puede mejorar, que todo esto, a pesar de que es difícil, puede ser una oportunidad de mejora, pues estoy grave. No me voy a poder levantar. Desde el punto de vista de la incertidumbre, vamos a hablar de la previsión. La incertidumbre es algo que yo no puedo controlar, no controlo las cosas. Y entonces ahí tengo que pensar, por ejemplo, pensar en la flexibilidad, en la adaptabilidad, en cómo hacemos para que la organización mejore su comportamiento, su desempeño. La complejidad, pues lo complejo tiene una antítesis y es lo simple, ¿sí? Algo tan simple nos tiene enfermos. Un virus simplemente es una cadena de proteínas, pequeñita, chiquita. Y fíjense ustedes cómo nos tiene. Algo simple nos tiene bien afectados. Y entonces en ese momento tenemos que pensar, desde el punto de vista de una organización, en cómo desarrollar procesos de realimentación constante para medir, para establecer criterios que nos permitan identificar lo que nos puede llegar a salir mal en el tiempo. Escuchaba una frase de un actor de una película que veía por estos días, en estos tiempos de meditación y de autodesarrollo, que decía: yo pienso lo peor para prepararme para lo mejor. Y a veces esa es la esencia de una organización, en la complejidad, empezar a analizar variables y establecer qué puede salir mal para que cuando nos llegue a pasar, pues teníamos una previsión. Es poco probable que pase, pero puede pasar. Y la ambigüedad, pues la ambigüedad se maneja a partir de varias cosas, de la colaboración y la diversidad. La diversidad de opiniones, de conceptos. Todos están invitados a construir en un problema de crisis. En una crisis necesitamos el apoyo de todos, porque a todos tarde que temprano nos va a afectar. Y quiero recordar una frase suya, Gustavito, esa frase que usted parafraseaba del antiguo presidente de Carvajal, que decía que ninguna organización sana funcionaba en un entorno enfermo. Entonces la crisis es eso. No puede funcionar nada sano si todo alrededor está enfermo. Entonces es responsabilidad de todos que nos involucremos en el proceso para que todos estemos sanos.
Excelente punto, mi estimado Ariel. Con eso que Ariel acaba de mencionar, quisiera darle la palabra a mi amiga Diana con algo que hablábamos ayer sobre esas experiencias de los empresarios. Ariel habla, cita muy bien lo que hablábamos. Hemos hablado muchas veces desde hace muchos años con Ariel sobre esa relevancia que debe tener la organización dentro de su entorno. Y por lo tanto, la pregunta para mi querida Diana es: ¿qué experiencias de empresarios podemos destacar en este momento de la crisis?
Claro que sí. Ayer, como lo contaba aquí el doctor Gustavo, teníamos una charla muy interesante y mirábamos que había muchas empresas que dieron la oportunidad o se la están jugando por sus empleados. Y eso me parece muy bien, muy loable y que toca destacarlo. Entonces, ¿cómo se la están jugando por sus empleados? En este momento de crisis no tomaron la opción de cancelar contratos de trabajo o de despedirlos o de mandarlos a vacaciones, sino que los enviaron a su casa y les siguen pagando los salarios. Y muchos de ellos, adicional de que les siguen pagando los salarios, también les dieron mercado para que pudieran subsistir durante estos días en sus casas tranquilamente y que ellos no se fueran a quedar con el mercado como empresa y se les dañara. Entonces tenemos algunos casos que quisiéramos resaltar, como son Arturo Calle. Arturo Calle cerró todas sus tiendas, pero garantizó el pago de los salarios a sus empleados. Mario Hernández hizo lo mismo. La empresa Didi, que es una de estas plataformas que transportan gente, ellos abrieron un fondo de ayuda a salud para sus conductores de más de 10 millones de dólares y este se va a utilizar para ayudar a aquellos conductores que de una u otra forma se contagien. Bavaria le dio a una parte de sus empleados teletrabajo y a los que tienen que ir a la producción les está haciendo un control de salud a medida que van ingresando a la planta. Cine Colombia cerró sus puertas pero garantizó que no va a haber despidos y que va a seguir pagando salarios. Crepes and Waffles cerró sus puertas pero garantizó el pago de salarios a sus empleados y fue la que les dio el mercado a los empleados para que lo pudieran aprovechar. Recordemos que Krebs tiene un caso particular y que las empleadas de allí son mujeres y son mujeres cabeza de familia. Tecnoglass también hizo lo mismo, también garantizó que todos sus empleados van a contar con el salario pago durante por lo menos este mes. Y otro caso, la UNAD, que le dio teletrabajo a todos sus trabajadores.
Así es, mi estimada Diana, muy buen punto, muy buena ilustración. Y de hecho, con eso que mencionas, pues viene la pregunta que muchos nos hacemos. Bueno, pero si están apoyando, si esa parte de esa filantropía, no sé si alcance a caber allí, o ese desprendimiento más bien, porque filantropía de pronto no alcanza a clasificar allí.
De pronto más valor compartido, ¿no?
Sí, más bien por ese lado, totalmente de acuerdo, mi estimado Ariel. Le pregunto a Juliet, desde ese punto de vista económico, en estas semanas, ¿cómo se ha visto afectada la economía en general de las empresas en Colombia? Y de pronto estas estrategias que están formulando estas empresas, ¿cómo pueden impactar a su entorno?
Pues básicamente, las principales empresas que se han visto afectadas son todas aquellas menos que tienen que ver con la parte del sector alimentos y de transporte de los mismos, de alimentos. Frente a las otras empresas, pues les ha tocado volcarse, ahí sí, obligatoriamente a la revolución 4.0 de las tecnologías, pues para hacer frente, digamos, a esta crisis sanitaria que hay en el país, ¿sí? Muchas de ellas, por ejemplo, almacenes de cadena, están ofreciendo ahorita compras por internet y que se lo llevan a domicilio totalmente gratis a casa. Entonces, esa es una de las estrategias que están tomando, por ejemplo, almacenes como Falabella, Panamericana, inclusive almacenes de cadena como El Éxito, Jumbo, etcétera. Lo más importante que pues quiero recalcar es que en estas épocas de crisis las oportunidades para la innovación son muy importantes. Entonces los empresarios tienen que buscar algunas alternativas que sean viables para no parar 100% su producción. También recordemos de que en Colombia la mayoría de personas o el sector que más fuerte tiene participación en el mercado es el sector servicios, le sigue el sector comercio. Entonces es una ventaja de que por la parte del sector servicios estas plataformas tecnológicas puedan ayudarles a no parar su operación. Entonces, resulta en una ventaja importante para estas empresas.
Muy buen punto. Muchas gracias, mi estimada Juliet. Esto nos permite también entender un poco que efectivamente yo creo que hay que tener esperanza, ¿no? Hay que tener de pronto esa creer que la situación pues se va a recuperar, ¿no es cierto? Que era lo que hablábamos repetidamente en el episodio anterior cuando hacíamos énfasis a ese optimismo, ¿no? Y mi estimada Juliet, pues aprovechando, qué pena, pues ya que estás acá en este tema, me gustaría saber de pronto qué parte de tranquilidad podemos darle a nuestros empresarios en materia macroeconómica.
Podemos decir que la economía colombiana se ha mantenido estable en los últimos años en sus indicadores macroeconómicos. Entonces, en la parte del sector financiero, que es como la base primera de la pirámide, digámoslo así, tiene una sólida base. Entonces, no por parte del sistema financiero, que son los encargados de emitir liquidez a la economía mediante los créditos, entonces podemos decir de que hay un parte de tranquilidad, porque más adelante yo estoy segura de que el gobierno va a pedir que empiecen los bancos a emitir dinero para mantener liquidez en la economía y así, por ejemplo, activar la inversión, activar la producción, generar empleos, etcétera. Entonces, por esa parte podemos dar exactamente parte de tranquilidad a nuestros empresarios y recordarles que el éxito de esta estrategia, básicamente, de estarnos guardados ahorita, dependerá enormemente de la acción colectiva entre nosotros. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de poner el interés común por encima del interés personal. Entonces yo creo que de aquí en adelante vamos a ver iniciativas colectivas que nos van a ayudar a mejorar en un mediano plazo pues la situación económica. Claro está, obviamente la economía colombiana se va a resentir. Proyecciones dicen que ya no vamos a crecer al 3% sino al 0%. Entonces la idea es que esperemos que terminemos con éxito esta cuarentena para poder reactivar la economía. Esa es la ventaja. Y pues por eso es la necesidad y y el recalco de las autoridades de que nos quedemos en casa. Entre más nos demoremos guardado, pues más la economía se va a demorar en reactivarse. Entonces es importante que todos pensemos en el interés común por encima de ese interés personal.
Bueno, importante eso que acabas de mencionar, pero antes de darle paso a la pregunta que tenemos a nuestra querida Diana, le pregunto a Ariel, ¿por qué vemos que esta estrategia puede ser peligrosa?
Ah, pues es que es simple, Gustavito. O sea, si ustedes le aumentan la base monetaria, puede generar inflación, y una recesión con inflación, una economía, porque es que el mundo va por una recesión, y le vamos a meter inflación, eso puede ser algo complicado. Porque era lo que alguna vez hablábamos, tengo los medios para comprar un tapabocas, pero nadie me lo vende. Y entonces si hay alguien que me lo está vendiendo, me lo puede vender al precio que quiera. Y luego eso va a generar que si este me lo pago al precio que yo quería, yo le puedo seguir subiendo. Y en realidad los que no tienen esa capacidad se van quedando atrás y la economía no crece.
Sí, exactamente, así Ariel, es. Pero también pues como... Sí, digamos que eso es un círculo virtuoso que siempre en la economía se ha presentado. Vicioso, sí. Perdón, sí, me equivoqué palabra. Que siempre ha existido, y esa es la gran crítica al sistema actual que impera, ¿cierto? Que no podemos controlar todas las variables al mismo tiempo. La cuestión es que, pues, el gobierno...
Esa es la parte de la complejidad.
Exactamente. La política económica debe ir encaminada a reactivar aquellos sectores que generen empleo inicialmente. ¿Para qué? Para que ellos, por medio e inclusive aquellos sectores en los cuales nosotros estemos demandando, para que haya la oferta como tal y no genere presión a los precios. Vemos ahorita en las plazas de mercado los precios de los productos, verduras,
hortalizas, demás. Pero eso es especulación, porque la oferta del suministro se mantiene. Entonces, claro, porque es una reacción al pánico y a la desinformación. Entonces todo el mundo tiende a comprar, y entonces por el ABC de la economía, si algo escasea, pues tiene que subir. Pero luego se estabiliza.
Así es. Bueno, muy bien. En ese sentido, escuchando los puntos, ¿no?, que siempre empieza como esta discusión que me gusta de pronto entender, quisiera de pronto preguntarle a Diana, hablando de esta parte de tranquilidad que propone Juliet, ¿qué beneficios comerciales y tributarios otorgará el gobierno a las empresas en esta situación?
Claro, doctor, mira, hay varios puntos importantes o interesantes de tocar. ¿Qué es lo que el Estado ahorita está tratando de evitar y que igual va a pasar? Va a suceder, y eso sí lo tenemos claro todos, pero el gobierno está mirando cómo saca medidas de choque que mitiguen lo que va a suceder. El DANE sacó la tasa de desempleo en un 13% al mes de enero. Se espera que obviamente esta tasa aumente, y el gobierno lo que está tratando es de evitar que el aumento sea desproporcionado, descontrolado. Entonces, como estábamos hablando, una de las medidas que sacó el gobierno fue por medio de la creación del FOMPED, que fue el Fondo Nacional de Pensiones. Para esto, el ministro de Trabajo, el doctor Ángel Custodio, nos contaba o decía que una de las medidas que se va a tomar es para aquellos desempleados o aquellas personas que sean despedidas por motivo del COVID-19 en estos tiempos y que estuvieron afiliados a una caja de compensación familiar por más de un año, ellos pueden tramitar un subsidio que les van a dar durante 3 meses de 2 salarios mínimos. No es que durante esos 3 meses les van a dar 2 salarios mínimos, sino que van a repartir los 2 salarios mínimos durante 3 meses. Estamos hablando que les van a dar más o menos 600,000 pesos por mes, y esto les van a poder reclamar por medio de la caja de compensación. Igualmente se les va a sostener la afiliación a la salud, no van a quedar desafiliados de salud, sino que la caja de compensación también va a asumir el pago o la afiliación de salud, y las familias que tengan niños menores seguirán recibiendo el subsidio de los hijos. Esa es una de las medidas que me parece muy importante. Para las empresas de salud, sí, clave, porque digamos que es una ayuda económica de 600,000 pesos para un trabajador que en este momento quedó cesante. Es un alivio para su familia, le van a garantizar que va a seguir contando con el servicio de salud, y le van a garantizar que si tiene niños menores y recibía el auxilio, también va a seguir contando con ese auxilio, que son aproximadamente como 29,000 pesos, no sé. Bueno, para las empresas de salud, que sabemos que en este momento los trabajadores se la están jugando toda por nosotros, toda por poder aliviar esta catástrofe que de una u otra forma está sucediendo con el COVID, habrá un incentivo económico, pero para aquellos trabajadores del sector público de la salud. Entonces, el Estado o el gobierno les va a generar un auxilio o un incentivo económico. Pero adicional, les va a dar trajes de protección, eso sí son para los trabajadores del sector público como para los trabajadores del sector privado, que se estaban demorando en tomar esta medida, pero sí les va a otorgar trajes de protección a todos los trabajadores del sector salud. A las empresas del sector del turismo se les cesará el cobro de los parafiscales más o menos por 6 meses, pero sí garantizan que no va a haber despido de sus trabajadores. También va a haber unos beneficios o auxilios de emergencia por el COVID-19 para los siguientes sectores. Para el sector salud, se les va a entregar recursos que fortalezcan a la red hospitalaria a nivel nacional. Y se suprime el cobro del IVA para la importación de productos de tecnología y para la salud. Habrá giros adicionales para población vulnerable a través de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Adulto Mayor. A las personas que se les haya cortado el servicio del agua potable por pago en excesivo al servicio, entonces se les va a reconectar de forma gratis. Esto se tiene contemplado que va a ser más o menos 1 millón de personas que se van a ver beneficiadas, y durante el estado de emergencia se congelará la tarifa para que ellos puedan garantizar que van a tener este servicio. Se va a hacer la devolución del IVA a aquellas familias vulnerables o a aquellos trabajadores informales, y se tiene contemplado que más o menos se va a hacer a unas 100 familias. Estas ya están ubicadas, ya se sabe quiénes son por medio del SISBEN, y se les va a entregar 70,000 pesos durante un periodo de 2 meses. Estos 70,000 pesos no es que va a ser mensual, sino va a ser para 2 meses. Los créditos a empresas y personas naturales va a ser contemplado para personas naturales, para pymes y para grandes empresas por los próximos 2 meses, y que no tengan que pagar créditos y que puedan refinanciar las deudas que tienen y no sean reportados en centrales de riesgos. Eso me pareció muy importante porque te garantiza que si tú tienes una deuda siendo una empresa o una persona natural, vas a poder refinanciar tu deuda y no vas a ser reportado. Adicionalmente, se corrió el calendario tributario para beneficiar a todas las empresas de Colombia. Entonces, en el caso de impuesto de renta y complementarios, la presentación para grandes contribuyentes se mantiene. La presentación es entre el 14 y 27 de abril, la presentación se mantiene. Pero el plazo para pago de la segunda cuota será el 31 de julio y de la tercera cuota el 31 de agosto. Renta para persona jurídica, el plazo de presentación será entre el 14 de abril y el 12 de mayo, ese se mantiene, pero el pago de la primera cuota será a partir del 31 de julio y de la segunda cuota a partir del 31 de agosto. Impuestos como el IVA. El pago como tal se correrá del segundo y cuarto bimestre del 2020, se empezará a hacer a partir del 30 de julio. Y la presentación sí se hará de acuerdo al decreto 2345 de diciembre de 2019, que está contemplado entre el 12 y el 26 de mayo. Los anticipos al régimen simple de tributación, la presentación se conservará, pero los pagos se harán enero y febrero del 5 al 18 de mayo, marzo y abril del 9 al 24 de junio, mayo y junio del 7 al 21 de julio. Los meses de julio y agosto el pago será del 8 al 21 de septiembre, septiembre y octubre se pagará entre el 10 y el 24 de noviembre, noviembre y diciembre se pagará entre el 13 y el 26 de enero del 2021. El impuesto al patrimonio, la presentación será del 28 de septiembre al 9 de octubre, pero los pagos se harán en 2 cuotas. La primera cuota será del 12 al 26 de mayo y la segunda cuota del 28 de septiembre al 9 de octubre. Estas son como las medidas. En cuanto a los bancos, ¿qué hicieron los bancos? Los bancos también se sumaron a esta crisis y decidieron dar plazos y refinanciar créditos, pues obviamente a todos los que de una u otra forma fueran empresa o persona natural que así lo quisieran. Entonces van a haber plazos de gracia, va a haber refinanciación y extensión de plazo para el pago de los saldos de tarjeta de crédito hasta 48 meses. Y para el sector turismo, como ya lo mencionábamos, va a haber créditos con backholders, liquidación de pagos para fiscales para el segundo semestre. Bueno, se van a empezar a congelar si tú garantizas que no vas a tener despido de tus empleados, y el impuesto de IVA y de renta se realizará para finales del año. Estas son algunas de las medidas que ha tomado el gobierno y el sector financiero, pues, para garantizar que las empresas tengan estabilidad durante esta crisis.
Bueno, muy bien, muchas gracias, mi estimada Diana, qué buen parte de novedades, de actualización, sobre todo en este momento puntual de la historia, ¿no? Recordemos que estos episodios se han enfocado principalmente en entender esta realidad, ¿cierto? Y por lo tanto, de pronto, más adelante, o para quienes nos escuchen posteriormente, nos van a servir como material de consulta también sobre este momento histórico de nuestro país. Ariel, ya cerrando, yo creo que en 2 minutos o menos, si la escasez resulta siendo una variable de riesgo para los empresarios, ¿qué advertencias debieran considerarse para que ellos identifiquen la situación antes de que esta ocurra?
La escasez siempre es una variable que está ahí, está presente. Uno no tiene lo que uno quiere siempre. A veces consigue lo que le toca, o lo que medianamente puede, pero no lo que quisiera. En un futuro distópico, la clave de todo está básicamente en crear vínculos. Esa es la única forma. Compromiso. Gestionar el compromiso con los proveedores. O sea, uno supera una crisis, uno salva, no sé. Alguna vez, cuando era más pelado, más joven, estaba en un lago y estaba montando una bicicleta acuáticas con un amigo. Y entonces nos pasó una lancha rápida y mi amigo tuvo la reacción de moverse para alejarse de la lancha. Yo le dije, no, hay que estarse quieto. Tenemos que trabajar juntos y la idea es trabajar quietos, estar quietos, porque si usted coge por un lado y yo cojo por el otro, pues la lancha que pasó con el movimiento de las olas nos va a voltear a nosotros y quién sabe qué nos pasa, nos cae esta bicicleta encima y nos vamos a ahogar. Entonces, en esencia, para ese tipo de cosas, pues lo único que hay que hacer es formar acuerdos con los proveedores, como lo decía Diana, acuerdos con todos los stakeholders con los que la organización se relaciona. Es la única forma en la que, si no nos involucramos entre todos, no nos comprometemos en lo que estamos haciendo para que nuestras organizaciones funcionen, irremediablemente vamos a enfrentar una crisis peor que la que tenemos ahora. Ahora tenemos problemas de salud, posteriormente podemos tener, si no nos damos cuenta, problemas económicos, y esos problemas económicos van a generar afectaciones sociales, afectaciones culturales. Entonces, pues la única forma que tenemos es simplemente subirnos en el barco y asumir una sola bandera y enfocarnos en que tenemos que construir un futuro común entre todos.
Doctor Ariel, a mí me gustaría también hacer como un pequeño paréntesis y decir que estoy completamente de acuerdo con usted, porque en este momento de crisis, para poder salvar en cierta parte no solo la economía de las empresas del país, yo sí considero que es importante que tanto los trabajadores como los empleados busquen soluciones equitativas para ambas partes y que con esto se evite que se cancelen contratos de trabajo, no solo porque queda pues en juego el derecho al trabajo de cada colaborador, de cada trabajador, sino también el derecho a la libre empresa que tienen los empresarios. Y para poder hacer estos despidos masivos o estos despidos de personal, ellos tendrían que pedir autorización al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo ha sido, digamos que muy elocuente en decir, no vamos a dar permiso de despido ahorita a trabajadores por una pandemia como el COVID-19. Solo es posible ante necesidades como de modernización, supresión de procesos o una situación financiera que sea diferente al COVID-19, que vamos a dar permisos para despido. Entonces esa es una forma también de conservar la empresa, evitándole posteriormente colectivas.
Bueno, muy bien, muchas gracias, mi estimada Diana, mi estimado Ariel, discúlpenme, me atravesé ahí, qué pena con ustedes, pero pues ya el tiempo nos ha ganado, este tema es tan largo como de ancho. Quiero agradecerles, mi estimada Diana, muchas gracias por este episodio.
Gracias por permitirme acompañarlos aquí.
Esa es tu casa, acuérdate.
Yo ya soy de aquí, a mí ya no me sacan.
Exactamente.
Ya
exactamente.
Es parte del equipo.
Sí, como tú lo dijiste, está prohibido despedir. Sí.
Está prohibido.
Mi estimada Juliet, también muchas gracias por este episodio.
A ti, muchísimas gracias.
Y mi estimado Ariel, también muchas gracias. Nos escuchamos de hoy, ¿cierto, don Ariel? Nos escuchamos de hoy en 8 nuevamente nuestro programa Productividad Empresarial. Y agradezco también a nuestro equipo de apoyo, a Alejandro Díaz, nuestro web director, y a todo el equipo también que está. A todos ustedes, muchas gracias y nos escuchamos de hoy en 8 en nuestro programa Productividad Empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.